José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, como siempre, a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial seguimos un día más la situación del misionero español Manuel García Viejo, infectado de ébola en Sierra Leona. El hermano Manuel ha pasado más de 30 años en África atendiendo a los enfermos y en los últimos meses ha arriesgado seriamente su vida, ahora lo vemos, sin detenerse ante la amenaza de un virus devastador. Ante una vida como la suya y la de tantos otros misioneros, cualquiera se queda sorprendido y experimenta una sintonía entre esa forma de vivir, de estar en el mundo, y lo que el propio corazón desea. La vida de Manuel refleja con claridad una cosa que todos, aunque sea de un modo brumoso, intuimos: que la vida es para darla, que la ley de la existencia es la gratuidad. Y la sorpresa se acompaña de una pregunta: ¿qué es lo que hace posible una vida así? Porque es evidente que la mera generosidad no puede sostener durante decenios la entrega y el sacrificio. Tampoco la pura ética. Hace falta una pasión que se sostenga en el tiempo, un amor que haga posible esta fidelidad. Y ese amor está muy claro en este caso, lo ha generado la fe, el reconocimiento de que Jesús resucitado sigue presente. El de Manuel García Viejo, como el de tantos otros, es un testimonio decisivo también para una sociedad plural como la nuestra, porque hace viva, hace patente y carnal lo que es la verdad. Un testimonio, el suyo, que no es de filantropía, sino de auténtica caridad. Pues vamos a comenzar nuestro tiempo del Espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos al final de este programa. Nos acompaña para eso ya Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha presentado el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado,
que recuerda que la Iglesia, sin fronteras y madre de todos, se extiende por el mundo la cultura de la acogida y la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado inútil, fuera de lugar o descartable. A la globalización del fenómeno migratorio, dice el Papa, hay que responder con la globalización de la caridad y la cooperación, además de la voluntad y la creatividad, para crear un orden económico más justo y equitativo, indispensable para un auténtico progreso.
Y como decía en este saludo, seguimos muy pendientes del estado de salud del misionero de San Juan de Dios, Manuel García Viejo.
Su congregación ha agradecido el trabajo del gobierno para su repatriación, así como el de los profesionales sanitarios que cuidan del religioso infectado del virus ébola. Recuerdan que el hospital de Lunsar, donde trabajaba, fue reabierto el pasado día 8 tras ser desinfectado y de nuevo cerrado tras este caso de contagio del religioso español, a pesar de haberse seguido los protocolos previstos.
Avanzamos otras noticias de este 23 de septiembre, fiesta de San Pío de Pietralcina.
La persecución de los cristianos en Irak es uno de los temas a debate en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana. Mientras tanto, varias personas y organizaciones que trabajan con los cristianos perseguidos son candidatas al premio Sájarov que concede el Parlamento Europeo. Misiones Salesianas ha presentado la campaña Yo no soy bruja, y en Ávila, el Centro Internacional de Estudios Teresianos ha presentado el Congreso Internacional de Víctimas a Supervivientes.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la vamos a completar, ampliar y profundizar en el tramo final del Espejo, pero ya pueden ustedes ir siguiendo estas noticias a través de nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión, o a través de nuestras redes sociales, que les invitamos a seguir. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope, y nuestro muro de Facebook se llama Religión Cope. Como todos los martes, abrimos hoy espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa en el Espejo. Vamos a contar con Ana María Abadía, que es la superiora provincial de la provincia de la Inmaculada de las Mercedarias de la Caridad, que han celebrado este verano su último capítulo general. Y antes, vamos como siempre a escrutar el mundo de la solidaridad con la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos trae noticias que suscitan esperanza, aunque quede mucho por hacer. Hola, María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, es que lo digo porque según el último informe de la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues desciende el hambre en el mundo.
Efectivamente. Cada año presentan este informe en Roma, porque es donde está la sede de este organismo de Naciones Unidas. El informe de este año se titula El estado de la inseguridad alimentaria. Cerca de 805 millones de personas en el mundo, una de cada nueve, padecen hambre. Esto significa que en la última década ha disminuido el número de hambrientos en 100 millones. una buena noticia, como tú decías. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio proponían reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015, o sea, el año que viene. Sabemos que 63 países en desarrollo han alcanzado esta meta concreta y cabe pensar que el año que viene alguno más lo conseguirá. En la presentación del informe se han mostrado optimistas, volviendo a poner el énfasis en que es el compromiso político el que consigue los logros que proponen estos Objetivos de Desarrollo del Milenio. En concreto, el acceso a los alimentos ha mejorado sustancialmente en los países que están experimentando un progreso económico, como son el sudeste asiático y Asia Oriental.
O sea que el hecho de que haya 63 países que han logrado esta reducción importante del hambre, pues es un dato alentador para aquellos que están intentando lograrlo, aunque todavía no lo hayan logrado, y está claro que el problema es arduo y complejo.
Bueno, no cabe duda que lo es, porque este, como otros, necesitan de acciones conjuntas, y no solo es un problema político, con serlo. También es necesaria la colaboración privada y, sobre todo, el apoyo de la sociedad civil. En el informe dicen que es necesario un entorno favorable y un enfoque integrado. Se refieren a esas causas en las que está el origen del problema: la mejora de la productividad agrícola, el acceso a la tierra, los servicios y las tecnologías y los mercados, además de medidas para promover el desarrollo rural. Es decir, todo aquello que llevan denunciando y por lo que están trabajando las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que son las que están al pie del cañón poniendo los cimientos para que la erradicación del hambre y la mejora de la alimentación sea un hecho, contando, claro está, con que los gobiernos de esos países se impliquen. Hay un ejemplo, el programa Hambre Cero de Brasil fue un éxito y fue una apuesta gubernamental. Bueno, esperemos a la segunda conferencia internacional sobre nutrición, que se va a celebrar en Roma del 19 al 21 de noviembre y que organiza la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Y veremos.
Pues lo que se ve es que hay batallas en esta tremenda guerra que se pueden ir ganando, y eso es un estímulo para seguir trabajando en todos estos campos, nosotros en el nuestro, que es comunicarlo. Gracias, María Eugenia. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
En primer lugar, la última hora en el Hospital Carlos III de Madrid. Allí está ingresado.
Bueno, desde Expósito, ahora mismo hay mucha tranquilidad.
En la capital, ¿cuál es allí la última hora, Teresa?
Estamos ya en el Hospital Carlos III, como bien has dicho, de Madrid.
Ramón García.
Elena Grandal nos cuenta la última.
Pues sí, Manuel está grave. Ramón, así lo han dicho los médicos.
COPE. Estar informado.
Te quedaste dormido y aprovecharon. Y de repente, subida en el seguro y colorín colorado, ya te la clavaron.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión. Porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y nos acompaña hoy, como les anunciaba, Ana María Abadía. Es la superiora provincial de la provincia de la Inmaculada, la provincia del centro de la península, de las Mercedarias de la Caridad, que han celebrado este verano su último capítulo general. Pues una ocasión para conocer cómo está el pulso de la congregación, su vida, sus proyectos. Pues antes de que Luis Esteban desgrane todas estas cosas, Eva Galvache nos va a ofrecer el perfil de nuestra invitada en El Espejo.
Cuando le pregunto qué es lo que más le gusta hacer, responde rápidamente: ayudar, colaborar, hacer felices a los demás con lo que está en tu mano. Y es que el carisma de las Mercedarias de la Caridad es ese: ser caridad redentora, redimir, liberar. Nuestra invitada se define como la típica aragonesa de muchas generaciones, tenaz, terca y constante, lo que en aragonés se define como rasmia, pero matiza que también es flexible y colaboradora. Nuestra invitada es una religiosa mercedaria de la caridad que tuvo que esperar a la mayoría de edad de entonces, los 21, para entrar en el noviciado porque su padre no le dejaba. Acaba de cumplir 69 y sigue muy activa. Ya no juega al baloncesto ni a polis y cacos como cuando era pequeña, pero su vida es un no parar. Siempre se ha dedicado al trabajo social en la educación especial con discapacitados. Si le preguntamos por sus aficiones, destaca la lectura. Acaba de devorar Biografía del silencio de Pablo Dors sobre la interioridad. Además de la lectura, le gusta la música relajante y la de grupos como Ayn Karen o Fabiola Ferrero. También la de Serrat, al que escuchamos. Ella también nos está oyendo desde la casa provincial donde vive, en Madrid. Es la religiosa Ana María Abadía, provincial de la provincia de la Inmaculada de las Mercedarias de la Caridad.
Hermana Ana María Abadía, muy buenas tardes.
Hola, Luis Esteban.
Vamos a dejar a Serrat buenas y vamos tardes. A escucharla a usted, porque me comenta mi compañera que es usted muy habladora, muy conversadora, vamos, que le encanta, ¿no?
Sí, me comunico bien.
Eso está muy bien. Y además, usted es una rasmia.
No.
Ah, no.
No, tengo rasmia.
Ah, vale, tiene rasmia, que es distinto.
Aragonesa.
La primera vez que oigo esa palabra, ¿eh?
Sí, pues en el diccionario aragonés figura muy bien. El tener rasmia es muy propio de los aragoneses, que es como la dinamicidad, el garbo, la tenacidad de saber llevar las cosas adelante o
qué
de poder
bien.
Llevar las cosas. Que
qué bien, que... José Luis. A partir de ahora te diré que tienes rasmia.
Bueno, pues será un honor.
Bueno, pues vamos a hablar con nuestra interlocutora, Ana María Abadía, por lo que ha dicho José Luis, porque han celebrado, como otras tantas congregaciones, capítulo general este verano, en junio exactamente,
sí.
Y también porque mañana 24 de septiembre, es la fiesta de la Virgen de la Merced, y estamos
sí.
hablando con las Mercedarias de la Caridad, con la provincial
sí.
de aquí, de la provincia centro de España. Hermana Ana María, usted cuando oye esta expresión, esta advocación mariana, Nuestra Señora de la Merced, ¿a usted qué le pasa por el cuerpo y por el alma?
Se me remueve todos los sentimientos y actúo con tal confianza de que María de la Merced va a estar en todo momento como mi sin igual madre y protectora, que era la jaculatoria que tantas veces decía nuestro padre fundador, el beato Juan Segrí, y que en tantos momentos la cantamos y la recitamos en la congregación. Es ya como algo innato en una mercedaria de la caridad, saber que María de la Merced, que es de todos y para todos, como decía el fundador, es alguien que no te va a dejar en ningún momento y te da certeza, confianza y esperanza.
Bueno, y como todas las fiestas empiezan por la víspera, es decir, hoy, ¿no? La fiesta de mañana empieza por hoy, en concreto esta tarde, claro está,
sí.
a partir de la media tarde, ustedes ya están haciendo los preparativos para esa gran fiesta de mañana en todas
pues,
las obras y tareas que tienen entre manos.
En realidad la preparación la preparamos con la novena, la hacemos con la novena, que iniciamos el 15 de septiembre. Y todas las tardes en vísperas o bien en laude, según la actividad de la comunidad, cada comunidad en toda la congregación, en 19 países y 160 comunidades como somos, estamos unidas en la oración a través de la novena que realizamos como preparación a nuestra fiesta, a la fiesta de nuestra madre, de la Merced. Y hoy, como víspera, que tenemos oficio propio en el ritual aprobado por la Congregación de los Sacramentos y el culto litúrgico y todas estas cosas que se exigen en Roma y que me tocó preparar y colaborar como secretaria general de la Congregación, que era en aquellos momentos, pues a partir de hoy tendremos las vísperas y después siempre hay preparativos y mañana fiesta, sorpresa, alegría. Y Merced también con los del entorno.
Pues nosotros ya nos unimos a la víspera, a esa fiesta de la congregación. Hablaremos de ese entorno, es decir, donde ustedes desarrollan su carisma en las distintas actividades. Pero antes, porque ya lo ha mencionado y además usted que conoce muy bien la congregación, 16 años de secretaria general en Roma, claro está. Sí que usted ha mencionado al fundador, al padre Segrí, beato, por cierto, ¿no?
Sí.
¿Nos puede contar así brevemente cuándo y por qué nació esta congregación exactamente el 16 de marzo de 1878?
Sí, nació por la inspiración del Espíritu, como suele pasar a todos los fundadores, y nació al ver el padre Segrí, porque estaba impactado por los problemas sociales y por las necesidades de los más desfavorecidos. Y se sintió llamado a fundar una congregación religiosa para liberar a los seres humanos de sus esclavitudes. y la funda bajo la protección y la inspiración de María de la Merced. Fue en Málaga, como ha dicho, el 16 de marzo, y su fin ha sido siempre practicar todas las obras de misericordia espirituales y corporales en la persona de los pobres. Y añado, o sea, matizo todas, porque es que nos infundió un carisma muy ambicioso, la totalidad de todo lo que se puede hacer. Entonces, la caridad para nosotras, con ese matiz redentor, es muy amplia, porque así como la caridad tenemos derecho, todos los cristianos, y obligación a practicarla, para nosotras tiene ese matiz que nos lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y entonces la congregación desde ahí trata de actualizarse para, de esta forma, ejercer esa caridad que nos hace vivir el lema que infundió el padre Cegrí a la congregación, que la definió como que era todo en bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios.
Bueno, vamos a ver cómo se concreta esa totalidad y sobre todo a lo que usted hacía referencia antes, a ese entorno donde desarrollan su misión, su tarea, en concreto en España, ¿no? No lo vamos a ir más allá, pero en España las mercedarias de la caridad, ¿dónde, qué tipos de apostolado tienen? ¿Dónde desarrollan esa merced, esa caridad?
La caridad en todas sus formas. Estamos en el campo educativo. Hoy día, porque otros colegios ya han sido reestructurados, están vigentes 10 colegios, que casualmente todos se llaman Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, o uno, el concretamente el de Madrid, en el Alfonso XIII, se llama Colegio de la Merced. Pero todos tienen el mismo nombre. Después ya no quedan hermanas, prácticamente más que una o dos en sanidad geriatría, que están trabajando actualmente, pero hemos estado presente en 17 sanatorios antituberculosos de España cuando la tuberculosis era un gran problema en España. Y sanatorios tanto del norte como puede ser de Castilla y León o de Andalucía. Estábamos en 17, los Montalvos, los Morales, bueno, Guadarrama, el Escorial, toda esa cadena que afortunadamente la sanidad ha podido ya erradicar esa grave enfermedad que en España se padecía como consecuencia, ¿no?, de la situación social que vivía España. Y a partir del año 54 hasta el 65, había comunidades de 47, de 42, de 24 hermanas, todas jóvenes.
¡Ay, Dios mío! Tiempos. ¡Qué tiempos aquellos, hermana Ana María Badía! ¡Qué tiempos tan bonitos! Bueno, también queremos hablar de los tiempos más cercanos, que es ese capítulo general que ustedes han celebrado en junio y que ha elegido a una superiora, nueva superiora general, ¿no? Sí. La hermana Aurora Calvo.
Aurora Calvo,
efectivamente. Sí. Bueno, sí que nos gustaría, para concluir brevemente, que nos dijera cuáles han sido las decisiones, las opciones, los compromisos que han asumido, usted ha participado en él como superiora provincial, sí, en ese capítulo general para los próximos 6 años como mercedarias de la caridad.
Bueno, pues nosotras partíamos del focus Descálzate, hermana mercedaria de la caridad, desde la zarza ardiendo para seguir siendo merced de Dios en el mundo. Esto, con los ejes transversales que se trazaron en el capítulo, nos llevan pues a vivir en situación de frontera, nos lleva a llegar a ser mujeres insertas en el misterio de Dios como parte fundamental, mujeres que viven la misión de Jesús, la fraternidad, y anuncian la buena noticia del reino con mayor pasión y dinamismo universal, para lograr que nuestra misión congregacional hoy, sobre todo cerca de los pobres, de las situaciones de exclusión, situaciones de frontera, podamos ser apoyo, alivio y esperanza con los más pobres y desfavorecidos, y hacer de esta forma realidad la presencia del reino a través de ser merced de Dios en el mundo. Esa sería la síntesis. Se ha propuesto que la universalización del proyecto histórico de la congregación, estamos en 19 países de 4 continentes, después de desistir fundaciones por muchas dificultades en Oceanía. Pero, como digo, son 330 hermanas las que están fuera de España y viven en países y afrontando situaciones pues de mucha inserción, encarnación y en el entorno social donde viven, pues atendiendo misiones muy vivas. Y también en España tenemos una presencia muy fuerte en lo social. Somos tres provincias que las distinguimos así con la palabra clásica norte, centro y sur. Norte con su sede en Zumárraga, que colaboran en el proyecto diocesano de Vitoria de Ali Etxea, que es para rehabilitar en comunidad a personas que han salido de la cárcel o que le necesitan pues un apoyo moral.
En definitiva, hermana María, pues para cumplir, para encarnar ese carisma mercedario que ustedes como mercedarios de la caridad, sin duda, pues tratan de reflejar en sus obras, lógicamente, uh-huh. en su carisma, a través de la fundación, de la inspiración del Beato Juan Zegrí Moreno. Pues en su nombre felicitamos a toda la familia mercedaria, que es bien amplia, sin duda,
gracias.
Tanto en España como en otras localidades del mundo entero. Y buena fiesta para mañana, que empieza hoy, la víspera.
Sí, de víspera. Las buenas fiestas son de víspera.
Un saludo cordial, hermana Ana María.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo para todas las mercedarias de la caridad. Ha sido un placer también conocer de su vida y de su obra y de su presencia. Luis Esteban, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Igualmente, gracias.
Vamos a comenzar nuestro tiempo de información con una última hora que nos ofrecen los compañeros de los servicios informativos, un tema que nos afecta y nos interesa mucho. Damos paso ya a Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Pues el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de confirmar la retirada del anteproyecto de reforma de la ley del aborto. El presidente dice anteponer el consenso a la norma y solo se ha comprometido a cambiar lo referente a las menores. Escuchamos a Mariano Rajoy.
Se puede modificar la ley para que aquellas jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el consentimiento de sus padres. Lo vamos a hacer. Vamos a presentar también, antes de fin de año, un plan de apoyo a la familia. Y luego seguiremos estudiando fórmulas para conseguir una mayor aceptación en la reforma. Pero en este momento yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión, y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto.
Esas son las palabras de Mariano Rajoy. Dice que ha tomado esta decisión por sensatez y en pos del consenso.
Gracias, Ricardo, por esta última hora que lógicamente ampliaremos y profundizaremos en los distintos programas y también en nuestra posición editorial, naturalmente. Y abrimos ya nuestra actualización de la información de la vida de la Iglesia. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues vamos a irnos al Vaticano porque allí se ha presentado el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Que recuerda la labor de acogida y de solidaridad de la Iglesia al tiempo que pide una globalización de la caridad y la cooperación. Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El título de este mensaje es Una Iglesia sin Fronteras, Madre de Todos, y eso es lo que propone el Papa, una iglesia que extiende por el mundo la cultura de la acogida y de la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado inútil, fuera de lugar o descartable. Además, el Papa señala que esos recelos y prejuicios que a veces se dan también en las comunidades eclesiales se oponen al mandamiento bíblico de acoger con respeto y solidaridad al extranjero necesitado.
Y sabemos, Palopan, también que se han producido otras noticias hoy en el Vaticano. Brevemente te las pedimos.
Pues, por ejemplo, hemos sabido que ayer estuvo con el Papa por la tarde el Cardenal Cañizares despidiéndose antes de marcharse a Valencia. Sabemos que el Papa ha hecho nuevos nombramientos en la Comisión Teológica Internacional. Hay dos españoles, Javier Prades, rector de la Universidad de San Dámaso, y Gabino Uribarri, decano de Teología de la Universidad de Comillas. Y una última noticia, ha tenido lugar esta mañana entre las 11 y la 1, en un clima cordial, una reunión entre el Cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el superior de los lefebrianos, Monseñor Bernard Zelay. Lo importante es que se ha roto el frío de espacio de tiempo en el que no ha habido relaciones entre ambas partes.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Seguimos en Europa, porque a las 4 de esta tarde se van a conocer en Bruselas los candidatos al prestigioso premio Sájarov que concede el Parlamento Europeo.
Entre ellos hay personas y organismos que trabajan con los cristianos perseguidos, como nos detalla desde Bruselas Miguel Sánchez.
Así es, porque han sido numerosos los eurodiputados. Diputados
que este año han decidido apostar por reconocer la tarea de quienes realizan esta difícil labor. Con ese objetivo, las organizaciones Ayuda a la Iglesia Necesitada, Credo, Puertas Abiertas u Obra de Oriente van a aspirar a hacerse con ese galardón. Organizaciones, pero también personas. El patriarca de la Iglesia Católica Caldea, Luis Rafael Saco, y el profesor de Derecho de la Universidad de Mosul, asesinado el pasado mes de julio, Mahmoud Al-Asali, también van a estar presentes. El premio, que se entregará en noviembre, reconoce la labor de personalidades o colectivos que se esfuerzan en defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Gracias, Miguel. Desde ayer se celebra una nueva asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana,
en la que también se habla, entre otros temas, de los cristianos perseguidos en Irak. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los 66 obispos alemanes analizarán en Fulda hasta el viernes la nueva legislación sobre suicidio asistido que el Parlamento alemán prepara para 2015 y sacarán conclusiones del último informe estadístico sobre la Iglesia alemana publicado en el mes de junio y que señala que 180.000 católicos dejaron esta iglesia en 2012. Pero las primeras horas de esta asamblea de otoño, la jornada de hoy, ha sido dedicada al asunto considerado más urgente, la situación de los cristianos en Irak. La Conferencia Episcopal Alemana ha reiterado su apoyo a la iniciativa del gobierno de Angela Merkel de enviar material de ayuda humanitaria y armamento defensivo a los kurdos del norte de Irak, justificando esta decisión con el argumento de que todos los países tienen la obligación moral de participar activamente para evitar un genocidio.
Y aquí en Madrid continúan las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud,
que comenzaron ayer lunes. Jesús Martínez Carracedo es el director del Departamento de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal.
Invita a tener un corazón distinto, unas actitudes no solo personales, sino eclesiales y sociales, con los enfermos, con los marginados, con los que están sufriendo más en nuestro momento. Desde ahí la Iglesia está llamada a responder en las parroquias, a responder en los hospitales, a responder también a todos los que están en estos momentos pues viviendo su situación de ancianidad en las residencias de ancianos, y así como también los agentes de pastoral de la salud y los agentes como profesionales sanitarios cristianos también están llamados a vivirlo.
Pues no tenemos tiempo para más, que ya nos gustaría, aquí en El Espejo, que hemos hecho con Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Toda la información interesante, sugerente, preocupante, se la ofrece ahora José Luis Pérez en el mediodía COPE. Hasta mañana, muy buenas tardes.